Cuando son las 3 de la tarde, en la agricultura es hora del esparcimiento, encuentro espiritual de los feligreses, cuando el rebaño se desordena y decide gozar la vida. Es la rebelión de las ovejas. Y ahora con ustedes su pastor, líder, carnero y oveja mayor, Felipe Izquierdo.
Muy buenas tardes, estamos esperando a Mario Oces, don Mario Oces, quien está a minutos de llegar. Acabo de hablar con él y me dice que le falló la movilización, que es uno de los problemas que está en tabla para solucionar. Pero tenemos también a Felipe Junior. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña introducción al programa de hoy, la reunión de las ovejas. Ayer conversamos con en pleno con los Rillón. Muchos temas y se habló además de algo que es muy interesante, que este ejemplo de la empresa Almagro, que hace mucho tiempo y lo tomó como una decisión de principio, que una vez que el capital se le ha pagado el interés al capital en el año de función, en un año corrido, y si hay utilidades se reparten entre los trabajadores y los accionistas o los dueños. Con lo cual, bueno, se fijará quién, cómo se reparte, un 40-60, un 50-50, da lo mismo, eso es convenio entre las partes, pero el incentivo para el que trabaja es que las utilidades van en directo beneficio de ello, y explicaba acá muy bien Andrés Rullón esa experiencia de Almagro. Y bueno, ayer nos tocó volvernos con Andrés, nos encontramos con algunas barricadas acá en Providencia, mucho problema, qué sé yo, pero esperamos que todo esto vaya tomando un poquito más de cantamiento y se generen las soluciones a las cosas estructurales. Felipe, ¿cómo ha sido tus 10, 14 días de... ¿Has participado en algunas movilizaciones pacíficas?
Sí.
¿Has visto la realidad? ¿Tienes una posición? Y quiero que nos conversemos antes que llegue Mario, por favor.
Claro. La última manifestación masiva que tuvimos fue el viernes.
Sí. El viernes de 1.200.000.
1.200.000 personas. Hicimos historia en ese día.
Sí.
Pero después de eso, yo creo que la manifestación perdió el foco.
¿Por qué?
Porque no es lo mismo de lo que pasó el viernes, que fue pacífico y todo, y ahora están saqueando, robando, cosa que no es normal ver eso. Y yo creo que es una rebelión del caos, más que nada.
Perdón, detengamos en ese concepto, me gustó mucho, la rebelión del caos. Qué interesante concepto.
Sí, la rebelión del caos. So, y hasta el día de hoy, bueno, ayer yo he visto en el Parque Araucano helicópteros,
sí,
militar, que está volando arriba, y no es normal para mí porque...
No, ahora tú
no
tienes como...
No es normal que ver a un carabinero, o sea...
¿No crees? ¿No será un helicóptero carabinero?
Pues el helicóptero carabinero es verde.
¿Y este de qué color es?
Es militar.
¿Cuál es el color militar?
Café con hoyito blanco, no sé cómo se
bueno,
le dice.
Hoyito blanco. Bueno, veamos que no sabemos exactamente, puede ser de un privado también.
Puede ser de un privado, ¿no?
Sí, también.
Un militar privado.
Bueno,
militar privado.
Se puede llegar a extremos que son
privado.
Complicados. ¿Cuál es tu panorama? ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar esta situación que has estado en la calle y que has visto?
Bueno, yo creo que hay que hacer un cambio, más que nada. Un cambio en que yo creo que la gente que vive más abajo de nosotros, ellos están buscando los mismos privilegios que tenemos todos.
No,
la gente, sí.
No los mismos, yo creo que
quieren tener
las posibilidades de
tener
poder,
lo
básico, tenerlo al precio justo y tener ingresos justos para poder vivir y no tener que estar en nivel de sobrevivencia.
Claro, porque la gente abajo...
Porque no andan buscando, supongo, tener estacionado 4 o 5 autos.
No te estoy diciendo eso.
Te quería conversar. Estamos hablando.
Nadie quiere tener eso, pero yo lo que estoy viendo yo es que ellos están pidiendo dignidad.
Dignidad. ¿Cachai? Eso es correcto.
Dignidad.
¿Qué harías tú?
¿En qué sentido? ¿Qué haría yo?
¿Qué
si
cambio
fuera?
Harías tú?
¿Qué cambio haría yo? Dejado el cambio del transporte público, dejo a la gente gratis, porque no es normal que el transporte público se llame público.
¿Ya?
¿O no? No es normal, o sea, para nada. Transporte público, un transporte público para un uso público. Y no está cobrando, aparte.
Sí, pero tu problema es con el problema...
El transporte, o sea, mi mayor problema que tengo yo con el transporte público.
El transporte público. Mm. Luego, ¿cuál sería la otra posibilidad?
La otra posibilidad es los cajeros automáticos, me ha costado, obviamente.
Que no te cobre por las transacciones.
No, me cobra por transacciones, pero... y me cobra por ver mi monto.
Oye, pero tú eres...
Es la locura.
Sí, pero ¿tienes alguna cosa que le sirva a más gente? Yo sé que hay mucha gente que lo ocupa, pero... Por ejemplo, la salud.
La salud. Bueno, es difícil ese tema porque yo tengo también tengo la salud, soy sordo y mi tema de sordera es que tengo que pagar por ser sordo para poder escuchar. Y no es justo, no es justo, no es lógico, pero es lo que hay.
Pero en el caso de la mayoría, de la gran mayoría, el sistema
bueno,
público
pillando,
tú no lo conoces.
Estás pillando, o sea, salud digna, más que
digna. O sea, en general es la dignidad. Pero
es
¿cómo,
la dignidad.
¿Cómo crees tú que se soluciona? ¿De dónde se sacan los recursos para la resolución? Y soluciones que quizás no todas pasan por ley, sino que pasan por una decisión a veces de los privados, a veces...
Claro, yo creo que hay que hablar con ellos.
Hay que hablar con ellos.
Sí.
¿Tú crees que los empresarios
los empresarios tienen que llegar a un acuerdo fijo y mantener, ponte tú, una
estabilización.
Estabilización estable.
Estabilización estable, me dice otro.
Estabilización
vos.
Estable.
Yeah.
Con varios recursos.
Con rangos, con rangos.
Con rangos que tiene que.
Que no puedan pasarse de ciertos
claro,
valores.
Que no
porque
tenga...
en los bienes básicos de uso público que necesitan, por ejemplo, el agua, la luz,
exacto.
El agua, bueno, ya lo dije, el tema del transporte público.
¿Sí?
Cuando están esos entregados a privados, debieran tener una o fijación de precio, como el caso que se está tratando de hacer con y también un tope, que no, porque como son monopolios, en el fondo, si tú entregas una concesionaria y no tienes alternativas para andar sino en los caminos que existen, porque ya se tomaron todos los caminos prácticamente las concesionarias, hasta la Kennedy, que la gente no se acuerda, pero la Kennedy nadie la construyó, digamos, la Kennedy hicieron unos arreglos, algunos nudos, pero en general estaba instalada. Y entonces a eso le pusieron pórtico. Y en general sí hubo inversión, pero la inversión, según lo que yo he escuchado, se pagó hace rato. Y el punto está, ¿cuál es el techo de esa utilidad y por qué las personas que tienen uso, no estoy hablando del tax solamente, estoy hablando en general como principio de los bienes y servicios básicos, no deben existir utilidades que significaran un insulto a la dignidad de las personas, porque no pueden estar sostenidas esa riqueza o super riqueza en base a una super pobreza. Ese es el problema. O sea, el tipo que tiene su camión y que está haciendo un negocio que está muy al límite porque es chico, y le cobran por el TAC un monto, no sé, porque cada pasada, creo que si pasa por todos los pórticos, 75,000 pesos diario o por cada ida y vuelta, es un absurdo. Entonces, esas cosas tienen que medirse. Las multas que logró el ministro, que las multas por las personas que no tienen TAC, que son parte y que ya pertenecen al mundo de la juzgado policía local de las municipalidades, con todos los intereses y sobreintereses, gente que pasó una vez y tiene deudas de 1,000,003 por haber pasado una vez porque en el tiempo no lo pagó, etcétera. Todas esas cosas hay que limpiarlas. ¿Cuál es tu sensación de en lo emocional con el cambio, con este efecto que ha producido en la gente? Porque hay una distorsión en el ambiente.
¿Sí?
Y esto no es la normalidad en términos de que el mundo va de una manera y de repente, de facto, de manera violenta, se impone la rabia por sobre cualquier otra cosa para poder lograr, entre comillas, derecho, porque hay cosas que se pasan del Estado de Derecho, pero
bueno,
¿cuál es tu opinión?
Yo siento que emocionalmente siento... No está mal que la gente exprese su rabia, aunque fuera violentamente, porque es la única forma. Ellos no saben qué va a hacer y la única forma es hacer las cosas violentamente, porque es una forma de despertar, ¿sabes? Yo creo que acá en Chile ya todo ha cambiado su mentalidad con el tema que pasó, yo creo, y eso es bueno porque se da cuenta que todos estos años nos hemos sentido como defraudados, engañados, muchas cosas más. pero parece que es un cambio muy grande.
¿Pero te parece que ya la violencia ya está? ¿O crees que...?
Ya está hace mucho tiempo.
Pero no, pero me refiero a que tú crees que esto va a continuar en la violencia, o
no,
ya...
aquí calmándose, porque ahora ya llevamos muchos días y hay mucha gente que quiere tener su vida normal, como siempre fue.
Trabajar, por lo menos.
Trabajar, sí, aunque yo no estoy de acuerdo en eso, con que trabajemos. ¿Cachai?
Ah, bueno.
No, porque uno te quita tiempo, te quita mucho tiempo, y estar encerrado en una oficina, imagínate constantemente. Oye, el ciclo de la vida. Este es el ciclo,
perdona,
de la vida. Tienes que despertar,
perdona, sí,
agarrar
bien
el metro, sí, irte a la oficina, estar 15 horas sentado en la oficina.
Pero pongamos un supuesto.
Agarrarte en el metro, llegar a tu casa y acostarte. Y al día siguiente es lo mismo.
Pero supongamos que si eso fuera esa rutina y te generara alguna posibilidad de tener calidad de vida y poder tener tiempo para tus hijos.
La calidad de vida tiene que ser, yo creo que tiene que ser un derecho, la calidad de vida, ¿cachai? Un derecho, es un derecho.
Está perfecto, pero si tú tuvieras, porque el trabajar, las personas que no trabajan se mueren porque es una necesidad vital.
Bueno, yo no.
No es tu caso,
no,
pero...
Yo no trabajo, no uso transporte, uso mis dos piernas y vivo feliz.
Sí, es que tu caso es muy particular, pero tú mismo hoy día en la mañana me dijiste que necesitabas trabajar.
Sí, exacto.
Bueno, ¿y por qué me dices que necesitas trabajar?
Necesito materias, concluir conocimientos.
Perfecto, entonces hay una vocación, una realización,
claro,
personal, o sea, el trabajo...
Es por un plan que yo quiero hacer.
Eso es lo que le pasa a la gente que trabaja,
yo
que tiene planes.
Yo quiero hacer un plan en mi futuro.
Perfecto.
Quiero hacer lo que yo tengo en test.
Sí, perfecto, pero lo que te quiero decir es que esos sueños, o ese plan que tú trazas, todo el proceso, que es como subir una montaña o hacer cualquier esfuerzo, requiere de pequeños esfuerzos...
Básicos.
Claro. Lo que ocurre es que la gente pierde el sueño cuando se da cuenta que lo que tú decías, que al final es andar en neutro, no pasa cambios, como
claro,
decir, yo sigo aquí, sigo acá, pero no avanzo nada. Y entonces todo el depósito del sueño se lo transfiere al hijo y le dice, yo no voy a poder, pero tú vas a poder, yo voy a hipotecar mi vida para que tú tengas un estudio y puedas alcanzar la cima que yo no voy a poder. Y yo creo que ahí está el problema. El problema está que cada persona tiene derecho a tener un sueño, en ese sentido.
Exacto.
Y derecho a tener una buena calidad de vida.
Exacto.
Y que no tiene que hipotecar su vida por los
costos de vida. Lo que yo veo es que los sueños...
Estamos hablando con Felipe Junior para que la gente lo...
Mario Oses.
Cuidado, don Mario.
Sí.
Aquí acá ha llegado don Mario.
Don Mario.
Por favor. Estamos hablando, mientras tanto, con Felipe. Para cerrar, ¿cuál sería tu...? O para...
Bueno, lo que le pasa es que yo creo que los sueños... Los sueños de cada persona, yo creo que en este mundo nos complica mucho porque siempre hay una dificultad, y eso es bueno,
¿sí?
Porque cada dificultad significa un
desafío,
obstáculo o desafío.
Sí.
Si tú pasas ese obstáculo, tienes como un premio más, o eres como
claro,
algo que pasa con Goku, que se transforma en oro, ¿ya? Eso mismo es lo que pasa. Y yo creo que los sueños es importante y no perder el foco de sus sueños, porque a pesar de todo, hay que seguir con la vida, hay que continuar.
Sí, bueno, la historia
humana, adaptarse a los
la
cambios.
Historia humana tiene muchos ejemplos de esfuerzos titánicos, y a veces cuando las esperanzas están completamente perdidas, nace una fuerza muy poderosa del hombre por salir de su estado desastroso.
Sí.
Don Mario, ¿cómo ha pasado estos 10 o 14 días de...?
Muy bien, dentro de lo muy mal que está todo Chile.
¿Cuál es su diagnóstico general de todo lo que ha pasado?
Bueno, lo curioso es que mucha gente me ha preguntado lo mismo, y eso significa y evidencia la inquietud que existe entre la gente.
Se ve más joven, don Mario.
Ahora mismo.
Le sirvió.
Gracias, muy amable.
Se ve como 10 años más joven.
¿Qué
es lo que hizo en estos 14
estoy
días?
Estoy haciendo un proceso,
¿ah, sí?
Un proceso de encerramiento.
¿Es verdad,
estoy
don Mario?
Haciendo
¿es
como
verdad?
Demóstenes. Sí.
Ah, sí.
Yo igual.
Claro,
yo
que
igual.
Se encerró para lograr superar la tartamudez.
Ah, sí.
¿Se acuerda que se encerró 5 años?
¿Y lo superó?
Ahora yo, sí, la superó totalmente. Bueno, pero lo curioso, lo interesante es que mucha gente me ha preguntado por teléfono, en la calle, qué sé yo, en distintas vías, qué irá a pasar. Y yo a todas les he respondido lo mismo. No se sabe, no se tiene idea lo que pueda pasar. Lo único que yo sé, le dije, es que es muy malo, o sería muy malo cambiar al ciudadano que está de presidente hoy día por otro ciudadano. Sí. Porque ese ciudadano podría ser peor. Sí. Y porque no sabemos quiénes son los que realmente están manejando esto.
Don Mario, yo leí algo de Polibio, sí, historiador griego, sí, bajo el poder, ¿Polibio? Romano.
¿Cómo sí, se llama?
Claro. Polibio.
Polibio.
Y Polibio. Él toma lo de Aristóteles con respecto a la degradación de ciertos sistemas de gobierno, como por ejemplo la monarquía, que deriva en la tiranía cuando está deteriorado el sistema, o la aristocracia que cae en la oligarquía. Pero dice que la peor de las degradaciones
es la democracia,
cuando cae,
no hay duda,
en la oclocracia.
Así es.
Y eso lo dice Polibio, oclocracia.
Y no hay duda ninguna.
Que es cuando las multitudes son las que gobiernan y no el pueblo.
Claro. Y fíjese que nosotros tenemos un autor que es poco conocido en Chile. Es divertido lo que voy a decir, porque fue un presidente de Chile, pero que él lo previó y lo tuvo muy claro, incluso haciendo muchas citas reiteradas, entre ellas Polibio y otros más, que era Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda sostenía, a través de los comentarios que él hace citando personalidades históricas, de que el peor gobierno era el de la democracia, porque lo que caracterizaba a la plebe en general es su infinita ignorancia. Por ejemplo, ahora la gente, cuando me hace estas preguntas, yo les repregunto: ¿y usted por qué votó por fulano de tal?
Usted hace lo de Sócrates.
Entonces me contestan casi todos: bueno, es que nosotros
no sabíamos
que era bueno para la economía y es muy rico, y entonces nos iba a repartir a todos. Entonces yo le decía, esa es la demostración más clara, más absoluta, de la infinita ignorancia que ustedes tienen. Y les voy a aclarar algo: el que tiene más le pasa como al pedófilo. El pedófilo cada vez quiere más y no tiene cura. Esta gente no tiene cura. La gente que acumula el dinero en forma tan anormal, diría
yo.
Ahora,
yo lo compararía más con un ludópata, para ser un poquito menos...
¿Ah, sí?
Sí, porque el ludópata es un enfermo que tiene que ir a un casino y no puede detenerse en las ganancias, en la esperanza de la ganancia, aún perdiendo.
Claro, claro,
así porque es. El caso de que usted pone del pedófilo me parece un delito muy, muy complejo. Y por otro lado, le quería decir de que Polibio dice de que la oclocracia está basada justamente en el gobierno de las multitudes, cuando en ella opera la rabia y la ignorancia. O sea, si nosotros nos dejamos, está bien el evento, es la historia ha mostrado estos momentos de rabia, pero después de la rabia hay que ponerse a actuar, porque...
Bueno, mire, yo el otro día, por casualidad, vi una noticia en que entrevistaban al tal señor Mujica, que habría sido presidente de Uruguay.
Sí, sí, sí.
Y él trataba de explicar y de justificar por qué él había estado en la Tupamaru. Él fue uno de los que manejó la los Tupamaru. O sea, ¿por qué mataba él? Él mataba. Así tan claro como eso. Porque si vamos a resumir las cosas, hay que decir que el marxismo-leninismo propicia la muerte de los enemigos. Tan simple como eso, claro. Y aunque no
la lucha
guste
de clases y la violencia para
es
llegar.
Es tristemente así, es tristemente. Entonces,
perdón, yo quiero solamente decir que la gente que se está incorporando, quien está hablando es Mario Ose, que dentro de su historia política, que es bastante intachable, su origen, aparte de ser hijo de un gran crítico literario importante del tiempo, él en su carrera fue en categoría de ministro de la Unidad Popular, por lo tanto no está hablando desde la vereda contraria, sino que vivió este proceso.
Lo viví, y lo que más me extraña es que nadie se imaginó en qué iba a derivar esto. Nadie pensaba y nadie creía que íbamos a llegar a matarnos. Y el joven inocente, ingenuo altamirano que bueno, se murió, lo siento tanto, me habría gustado que estuviera vivo para que ojalá contestara y dijera lo que me dijo a mí, que sí que era verdad. Porque él fue convencido, se transformó en lacayo, escúchenlo bien, sobre todo los izquierdistas, los llamados izquierdistas, él se transformó en lacayo de Fidel Castro. Y fue tan lacayo él que quiso convencer a su amigo Armando Jaramillo Layón, que era muy amigo mío, de que hiciera lo mismo.
¿Eso lo entendió los Jaramillo? No.
Porque según él, se iban a repartir América. Y de Perú hacia el sur, todo iba a ser dirigido por él.
¿Usted cree que esto que está pasando acá, hay una, obviamente que existe una realidad que venía anunciándose de muchas maneras, pero la simultaneidad de los eventos, la estrategia, la forma como se dirige, hoy día están dando vuelta imágenes de personas que se ven entrenadas, que están incluso armadas dentro
así
de los grupos.
Así es.
¿De dónde usted cree? Porque la presunción es de que esto viene de Venezuela, Cuba y de la FARC. ¿Usted cree que esto ya está? ¿Se podría decir de que hay una organización y que la inteligencia
consolidada?
¿Sí?
Yo creo, por las informaciones que yo tengo, que en realidad, discúlpenme, no las tiene nadie, porque yo tengo amigos, realmente amigos, en la extrema izquerda, en estos que me piensan matar.
¡Qué susto, don Mario! Ellos, ¿usted cómo no lo hace, don Mario, para convivir con todo?
Por una
esto?
Razón muy simple, por la misma razón que él me dio. Me dijo, oye Mario, no te preocupes, porque si hay revolución, no te vamos a matar.
Don Mario, ¿me podría incorporar a mí en su grupo?
Claro, por favor, no te vamos a matar.
Se lo pido, no de rodillas, pero con una cierta nerviosismo.
No,
se lo pido.
Y me dijo una cosa real, que yo creo. No te vamos a matar, me dijo, porque tú has hecho siempre el bien y tú nos defendiste a nosotros en su época, sí, cuando nadie nos defendía. Y yo la verdad es que regué el pellejo por defenderlo.
¿Y Che Guevara, que... usted lo conoció?
No, por suerte no lo conocí, ¿ah? era un tontito que tenía, hay una confesión hecha últimamente por un periodista de fama internacional que era amigo del padre del Che Guevara.
¿Ya?
Y el padre del Che Guevara le contó, extrañado y sumamente conmovido, que su hijo le había escrito una carta, y en la carta el Che Guevara le decía que él se había dado cuenta que le gustaba matar, a él le gustaba matar, o sea, era un enfermito mental absoluto.
Don Mario,
total,
vamos a continuar a la vuelta,
que la gente no se dio cuenta nomás.
Esperamos solamente que sus amistades nos protejan. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos.
Oye, que se ha demorado el pedido de los botellones de agua. Ya llevan una semana de atraso y justo ahora que está empezando a hacer calor. ¡Ay, la oficina es un horno!
Pero tranquila, yo tengo la solución. Contratemos Quality Water Service. Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría a 5 grados, calienta a 95 grados y hasta tiene agua gasificada. ¡Perfecto para hidratarnos!
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Di adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.com y pide una demostración gratis en tu empresa.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito BCapital para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueñas sin límites.
Ven a vivir la experiencia Nikkei en Borderrío. Conoce la deliciosa carta Nikkei con la explosiva mezcla de sabores japo-peruanos, ceviches, makis, tiraditos o un enjundioso ramen. Entra a nikkei.cl y haz tu pedido a través de Rappi. Visítanos. Nikkei, una experiencia Nikkei en Borderrío.
Un buen café se reconoce por muchos aspectos, pero principalmente el aroma y sabor deben ser indiscutibles. Rentokil Initial tiene el mejor café italiano Musetti y modernas máquinas en grano para tu empresa. Vive hoy la experiencia de un buen café italiano para comenzar tu día. Somos líderes en servicio de cafetería para empresas a nivel nacional. Contáctanos al 800-381-700 o en rentokil-medioinitial.cl.
Nuestro país avanza y cambia cada día, y en Multiservice Grúas somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile. Con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Multiservice es experiencia, confianza y seguridad. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Somos un gran equipo de profesionales comprometidos 100% con nuestros clientes. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com. En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Estamos en directo cuando son las 3:29, 43 segundos desde los estudios junto a Felipe Junior y don Mario Ose, hablando y tratando de generar un diagnóstico de la situación que lleva ya más de 14 días aparentemente. Don Mario, hay muchas cosas que hay que enfrentar. Una de las cosas que me parece es que no hay un liderazgo ni un vocero fácil de definir de quién representa estos grupos de rechazo, de violencia o estas aspiraciones de indignidad y problemas. Partió todo con el metro, pero hasta el día de hoy hay una simultaneidad sin jerarquizar cuáles son los problemas que hay que atender. Y por el otro lado, el presidente se vio completamente sobrepasado, el gobierno también, y la comunidad también, la civilidad también. Todos nos hemos visto propasados porque nadie se podría haber imaginado, y por Dios que nosotros somos capaces de tener, bueno, muy pitonizo por el nombre del programa, la rebelión de la oveja, claro, es lo más cercano a esto, pero de ovejas ya casi no tienen esto, es como la rebelión de...
Han cortado la oreja.
La oreja, sí. Don Mario, ¿cuál sería, usted cree, la manera como, cuál es la hebra donde podría empezar a...?
Hay una sola, a mi juicio, y lo he repetido muchas veces, y precisamente ahora por fin terminé el libro, porque ya me cansé de esperar.
Qué buen nombre ese, me cansé de esperar.
Me cansé de esperar. Me cansé de esperar que aprobaran la maldita ley, el tratado internacional que ha propiciado Heraldo Muñoz, quien es el principal conductor de esta idea, y yo lo denuncio públicamente, porque considero que él está entregando la soberanía de Chile y ha convencido a mucha gente, yo no sé cómo realmente, pero tengo muchos antecedentes acerca de lo que se hizo en Estados Unidos, porque tengo gente conocida en Estados Unidos.
Ellos
que
no aprobaron informado el PPT.
No, por cierto que no.
Don Mario, pero ¿cuál sería la hebra?
La hebra sería una sola y muy simple, a mi juicio. Volver a lo que decía Sócrates.
A veces volver a lo dice.
Conócete a ti mismo.
Conócete a ti mismo.
Claro, porque en la medida que uno se conoce a sí mismo, como decía Epicteto, puede ser libre.
Estuvo estudiando.
No se conoce a sí mismo. O sea, el Junior estuvo estudiando. Bueno, para filosofía. Y estuve estudiando.
A Sócrates estuviste estudiando.
Sí, estuve estudiando a Sócrates. Estudié sobre la virtud, el divagar y el autoconocimiento, que son las partes más fundamentales de la filosofía.
Así es.
Sí.
Don Mario, ¿y cómo se...? Porque si un presidente hiciera una cadena nacional y dijera, he tomado la siguiente determinación para que el país esté tranquilo, la primera medida es que conócete a ti mismo. Yo creo que en ese momento le queman el Palacio de la Moneda y dicen, conócete a ti mismo, una burla.
Conócete a ti mismo.
Porque si bien es un mensaje de una profundidad y de un calado que ninguna autoridad en el mundo tiene, la gente no entendería eso. Entonces, ¿cómo lo llama a la práctica el conócete a ti mismo?
Yo le voy a decir, porque esa consideración yo la esperaba, lo que usted me ha dicho recién, lo esperaba, lo suponía, y por lo demás es muy obvia. Aquí no se trata simplemente de hacer una afirmación sintetizada en una frase. Se trata de explicar la frase, el significado real de...
¿Cuál es?
¿Qué significa? Primero que nada, significa que en general todos los hombres son buenos y las mujeres también. Esa es la norma. Al revés de lo que algunos escritorzuelos por ahí han escrito, dicen que el hombre es malo, que no hay remedio. Mentira, eso es mentira, es una falsedad absoluta, a menos que ellos sean anormales. Pero el hombre en general es bueno. Y la prueba son los niños. Los niños se desprenden de sus cosas, no sé, yo no soltaba
ninguno de mis juguetes, don Mario.
A mí claro. Yo, a los niños me encantan, a mí como que me ven como un dios. ¿A ti? Y vienen corriendo hacia mí a abrazarme o a pegarme, sí, a tirarme el pelo, que yo soy un juguete. Sí. Igual, y yo tengo un perro y juega todo el día conmigo y no entiendo.
Claro.
Sí, pero sí, él dice juguete. Que sí, don Mario dice que hay dos corrientes de pensamiento, una que todos nacemos buenos
y otro que nacemos mal.
Y la otra teoría es que no, que nosotros somos inalienablemente malos. Claro. ¿Tú crees que somos malos o que somos buenos?
Yo en creo nuestra naturaleza. Que hay varios en la naturaleza del hombre. Hay muchos. Yo creo que hay malo, hay bueno, intermedio.
Pero al nacer,
que no hacen nada.
Al nacer
somos todos libres y buenos.
Listo, esa es la cosa. Todos libres y buenos.
Somos buenos. Ahora, el que pervierte a los niños a la infancia es el mayor. Porque el mayor le enseña el egoísmo,
el miedo.
Le enseña el miedo, le enseña que hay que acumular muchas cosas que nunca se las va a poder llevar porque esas cosas se quedan acá en la tierra. Uno no se las lleva cuando se muere.
Algo que es casi como la causalidad. Enseña que si toca algo que no debe, viene un golpe.
Claro, es un error muy grande.
A una causa, un efecto. Una acción, una reacción. Claro. Y esa causalidad, ese principio de causalidad nos persigue toda la vida. Y en el fondo es la manera como aprendemos, casi de manera animal, la conducta de qué es lo que tenemos que hacer correcto.
Yo le voy a contar una anécdota histórica que desgraciadamente la gente no piensa en ella y nadie lo destaca. Pero usted debe saber que este personaje llamado Simón Bolívar no fue a los colegios, no se educó con el resto de sus congéneres. Siendo él una persona que tenía todas las condiciones para hacerlo porque él tenía ascendencia llamada, entre comillas, aristocrática. Mm. Y por eso viajó a España para recuperar su título. Y el título no lo perdió por falta unos errores que cometió un cura que antepasado, que parece que se salió de la fila y se anticipó los curas actuales. Bueno, el hecho es que este personaje fue educado por Simón
Bolívar.
No.
Rodríguez.
Don Rodríguez.
Ese era el discípulo de Rousseau. Y ese discípulo de Rousseau, Simón Rodríguez, que después se quedó a vivir en Chile, vivió en Chile, murió en Chile y tuvo un colegio.
Rousseau tiene que, o no Rousseau, pero Lafayette y todo esto, participaron de las guerras de Estados Unidos primero.
Sí, claro.
Y después derivaron, porque la declaración de independencia fue en 1776 de la de Estados Unidos. Sí, y después vino la Revolución Francesa. Entonces, exacto. Todo este periodo Rousseau, muchos se cruzaron con América.
Así es. Claro, hubo una relación mucho mayor de la que uno le enseña en el colegio. Bueno, lo importante en este caso es que este personaje, Simón Bolívar, siguió las normas que le imponía y le sugería su
tutor,
su maestro,
porque Simón Rodríguez.
Fue su maestro. Y con él fue a España a recuperar su título de marqués, me parece, era marqués.
Que era muy importante, parece, en ese tiempo.
Bueno, en esa época vivían todos babeando en torno a los títulos.
A la nobleza.
Entonces,
claro.
Ahora, hoy día, sigue más o menos parecido.
Pero con la plata.
Bajo otra apariencia. Sí. Y en eso, mi amigo Pablo Rodríguez tiene toda la razón. Chile es básicamente una monarquía. La mentalidad de los chilenos es la de los monárquicos. Y por eso es que la derecha, la llamada derecha económica, logra cierto poder. Y es una derecha muy podrida, desgraciadamente.
¿Y cuál sería el rey o la reina en este panorama?
Si usted me pide por un nombre, yo di tres nombres la otra vez y estuve un año propiciándolo, que eran Sebastián Burr, que es un hombre muy competente.
¿Pero que para que sea rey?
No, de rey.
Don Mario, entonces, para resumir, esta situación de Simón Bolívar, que fue educado por Simón Rodríguez, que a su vez fue por Rousseau, deriva en que esta persona que no tuvo una educación formal
fue muy superior a todo el resto.
Todo el resto.
En todos los sentidos de la palabra.
Y el caso de Andrés Bello, que es muy posterior, pero Andrés Bello, que venezolano también, él viene a Chile joven.
Bueno, pero Andrés Bello, como destacaba por su inteligencia y sus conocimientos, transformó su casa en universidad. Y los jóvenes acudían a la casa de Andrés Bello a aprender.
Acá.
Y acá en Chile, en Santiago de Chile, cuando Chile era Chile, pero el Chile que debíamos ser.
Porque ¿a dónde apunta todo esto? Que como hoy día se habla mucho de que hay que hacer una nueva constitución, y la gente, y la
yo
gente,
me tengo que sonreír, sí, ante, sí, eso.
Y la gente, y la gente que lo pide nunca la ha leído, o si la han leído la han tergiversado, claro, porque no, claro, tienen contrapunto. La pregunta es, en la formación republicana de Chile que está desde Andrés Bello y todo este periodo, Andrés Bello haber sido en 1840 y un poco,
sí,
más
40 y tanto,
y, en adelante conoció a esta señora Garmendia, que era la, sí, mujer de Manuel Bulnes,
sí,
y que gracias a eso Manuel Bulnes tenía este acopio cultural que hizo que colonizaran la Patagonia. Y el norte también, el ferrocarril, etcétera. Esos decenios fueron muy importantes. Importante decir que fueron decenios.
Así es.
Ahora, las constituciones desde el 1812 en adelante, la de Gaña, 1833, sí, y todas las que vienen, 1925 y la que tenemos ahora, son demasiadas para, comparativamente con países como Estados Unidos, Suiza, los países nórdicos, está lleno de ejemplos de que no tienen más de 4 constituciones en la historia, claro, y nosotros tenemos ya bastante más. La pregunta es, ¿por qué cambiar la constitución? ¿Es verdad que hay que cambiarla?
Bueno, primero le doy una noticia que el otro día la divulgué y la voy a repetir. La constitución actual de 1980, en su última edición, escúchenlo bien, no la penúltima, la última edición, aparece que el autor de la constitución no es Augusto Pinochet, sino que un mequetrefe que se llama Ricardo Lagos. Ese fulano se atribuye la autoría de la constitución. Yo no sé realmente qué le ha pasado a Ricardo Lagos, porque yo lo conocí joven, era otra persona.
¿Era su tesorero?
Un caso, era mi tesorero
en el Instituto Nacional
Estudiantil del Nacional,
don Mario,
y
pero
después fue mi sucesor.
Don Mario, y la Constitución en sí misma, ¿qué porcentaje de la Constitución? Porque lo que más se habla es del artículo 19, del tema del Estado subsidiario, que así no lo dice en ninguna parte, eso es una interpretación.
Sí. No, y hay una parte en que específicamente habla de ese carácter subsidiario.
Pero no lo dice,
no,
literalmente.
No lo dice expresamente.
No lo dice expresamente. No. Y lo que dice, o lo que se puede interpretar, es que básicamente cuando los privados no pueden hacerse cargo de alguno de las actividades económicas,
claro,
el Estado tendría que hacerse cargo, pero la pregunta, o sea, cualquier cosa que se quiera hacer en agua, en electricidad, en temas de básicos, de servicios básicos, lo que tiene que hacer es una ley, como el Código de Agua, o claro, una ley que especifique cada cosa de comportamiento. Y lo otro que conversamos aquí con Andrés Rillón, hijo, era que lo que sí habría que hacer, y bajo la ley específica de ese código, es establecer que ninguna empresa de servicios básicos, que prácticamente va a ser un monopolio y que tiene que ser, debiera ser, o si no una fijación de precio, un tope en la ganancia.
Claro.
Porque si es ilimitada, el que paga el pato ahí, la sobreriqueza la paga la sobrepobreza, porque al
claro,
final,
así es.
¿De dónde sacan esa sobreriqueza? Alguien
así
la están estrujando.
Así es.
Entonces, eso no tiene que ver con la constitución, me imagino yo, en términos generales.
Pero claro, y en esto tiene una culpa extraordinaria, y yo lo digo así específicamente, el Poder Judicial, porque el Poder Judicial ha desestimado una querella criminal que hay por varios miles de millones de dólares que se hizo con el cobre, y en que están metidas muchas de las personalidades de la democracia cristiana. Yo esto lo digo en voz alta y creo que hay que difundirlo y repetirlo. No se le ha dado curso a la tramitación de esta querella que se presentó hace 4 años, y más encima una tal, no voy a decir el nombre de esta pobre mujer, porque con eso la voy a desprestigiar más todavía de lo que ya debe estarlo, pero esta pobre mujer es una fiscal que seguramente obedece órdenes del fiscal superior, porque el fiscal superior evidentemente que es una persona que se ha comprometido con el gobierno políticamente y por eso no hay nadie preso, todos los corruptos. Entonces en Chile se da la circunstancia increíble de que habiendo una corrupción tan grande, conocida incluso en el exterior, ante la sorpresa de muchos, no pasa nada, no hay ningún cambio. Por eso yo digo, si renuncia o si sale Piñera, quién sabe en qué vamos a parar, porque pero, tampoco Mario, sabemos quiénes son los que
don
vienen.
Mario, pero ¿qué haría usted entonces? O sea, ¿usted intentaría solucionar el problema procesal, por ejemplo, el sistema procesal chileno?
Desde luego que es un grave problema. Es una vergüenza.
Y la Constitución, si hay que hacerle reformas, son reformas
muy pocas
que tienen que ser estas cosas del artículo 19 y del 1 al 20 y tanto y algunas cosas porque qué vamos a cambiar que los hombres nacen libres y
eliminar esa ley maldita, porque esa sí que es una ley maldita, la que habla de la Constitución plena en el caso del cobre, porque pasan a ser dueños, verdaderos dueños del cobre, las empresas multinacionales, que ahora son un 72% las que tienen en su poder el cobre.
Y eso lo establece la Constitución.
Eso lo dice la Constitución, porque se dictó una ley especial, la 17.098, que establece la Constitución plena.
Esas leyes especiales.
La dictó el hermano del ciudadano que está presidiendo Chile en este momento y que nadie dijo nada.
José Piñera.
Claro.
Y digo una cosa, y esa es una ley, o sea, es un decreto.
Sí, es una ley.
Es una ley que se anexa a la Constitución.
Pero no, lo que pasa es que es una ley constitucional, o sea, una ley que se obtuvo gracias a que la Constitución lo autorizaba. Y por eso es que es difícil echarla abajo. Entonces lo único que cabe es una acusación, reforma. Claro, una reforma.
¿Se puede reformar entonces, no?
Claro que sí. Mire, les voy a decir otra cosa más.
Vamos a ver una pequeña pausa y terminamos y vamos a tener tiempo para que usted pueda decir todo eso.
En eso. A mencionar a don Ramiro Tomes.
Alarmas de Erisur, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha tenido algún robo?
No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Muchas gracias.
Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
Con el exitoso programa médico en tu barrio de la Florida, se han realizado más de 71.000 atenciones desde su inicio en agosto de 2017. La salud llegó para quedarse en los barrios de la comuna. Más información en www.comudef.cl. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito B-Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueñas sin límites.
¿Busca un lugar para realizar congresos, seminarios o reuniones? En Sheraton Santiago somos expertos. Contamos con 19 excelentes alternativas de salones que se ajustan a sus necesidades. Nuestros modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización a nuestro equipo de ventas en sheratonsantiagohotel.com-mediosantiago.com.
¿Tienes un apuro económico y no calificas por diferentes razones para otro crédito? Avance Cupo en Dólares es la solución. Si cuentas con dólares en tu tarjeta de crédito, podemos transformarlos en pesos. ¿Cómo? Sí, oíste bien, en pesos. Podrás obtener un avance al instante mediante transferencia electrónica. Somos eCash. Avance Cupo en Dólares, dinero inmediato. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en Santiago Centro, Providencia y Las Condes o en www.avancecupoendólares.cl.
El verdadero premio es el reconocimiento de nuestros clientes. En Banco de Chile hemos recibido por segundo año consecutivo el primer lugar en el sector Grandes Bancos del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2019. Un premio que nos enorgullece y nos motiva a seguir mejorando. Gracias a todos nuestros clientes por hacerlo posible. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Aceros ASA. Somos el mayor reciclador de Chile gracias al trabajo de cientos de recicladores que recolectan chatarra ferrosa día a día. Chatarra que luego es transformada en barras de refuerzo para hormigón, perfiles laminados en caliente y pernos helicoidales. Productos chilenos de calidad que reducen la huella de carbono de las obras donde ASA está presente. ASA, el mayor reciclador de Chile.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Estamos en directo aquí en la rebelión de las ovejas junto a Felipe Junior y don Mario Ose. Vamos a seguir con nuestra... ¿Usted siente que vamos a salir de esto, don Mario, fortalecido? ¿Siente que va a ser difícil? ¿Cómo lo ve?
Primero que nada, no tengo la seguridad de que vamos a salir de esto. Tengo sí la esperanza de que así sea, porque yo observo en lo personal y muy personal, en lo muy íntimo, que la gente ha cambiado. No ha cambiado en el sentido radical de la palabra, pero ha prosperado un proceso que viene de 30, 40 o 50 años atrás. Yo sostenía que este proceso comenzó con la reforma agraria, fundamentalmente, donde el señor Frei Montalva cometió el error gravísimo de hacer una tremenda reforma y no tenía plata ni para pagarle a los que fueron expropiados y mucho menos para ayudar a los campesinos. Y a los campesinos había que ayudarlos de dos maneras. Primero que nada, educarlos, porque no tenían idea. Si el patrón no estaba, no sabían qué diablos hacer. Primero, y segundo lugar, darles los materiales técnicos adecuados para una economía agraria moderna. Eso nunca lo hizo el señor Frey. El señor Frey fue un gran demagogo y yo lo siento mucho, y lo siento por su familia y por todos los parientes y amigos que él tiene o tenía, porque la gente se formó una idea falsa de Frey.
¿Usted lo conoció personalmente?
Sí, lo conocí, claro. Lo conocí curiosamente en la embajada de Venezuela, porque había una de las muchas comidas que yo asistí ahí en representación de mi padre en la época, yo era muy joven, porque los venezolanos llevaron adelante una política externa muy sabia. Invitaban a los embajadores para hablar y eventualmente sobre la integración latinoamericana, que hasta ahora es un sueño y una gran mentira.
No, yo diría,
pero
yo
ahí, ahí conocí yo al señor Frei Montalva. Y yo ya lo conocí a él, sí, directamente, porque leí con mucha calma y con mucha atención su libro, que es un concierto de demagogia espantoso, realmente espantoso, y si la gente compara la historia con lo que él dice ahí, va a ver que
no tiene ninguna...
es efectivo.
Don Mario, decir, de todas las cosas que usted ha vivido, y que yo creo que ha vivido varias, esta situación, por las circunstancias que corresponden al país que tenemos hoy, por la rapidez con que creció el país económicamente, porque que se haya repartido mal no desdice,
no quita lo
no
otro,
quita el crecimiento.
Totalmente.
Los números de
Oye, son... me gustaría hacer una pregunta.
Sí, puede preguntar. Sí, ningún problema. Entonces, ¿usted cree esto no se parece a nada mucho, pero no tenemos el respaldo de la educación, no tenemos la base como para poder hacer los cambios que necesitamos? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la base siempre es la educación. Y la educación, como decía Platón, debía tener tres requisitos. El primero era la virtud. desarrollar la virtud. Por eso yo sostengo que el hombre nace bueno. El hombre lo pervierte la sociedad.
Pero esa bondad hay que llevarla al hábito.
Claro.
Sin hábito bueno no sigue la virtud.
Y eso es como decía Kant de la democracia. La democracia hay que ganarla cada día. No se gana a plazo, no se gana por meses, por años, qué sé yo.
Pregunta.
Es cada día.
Pregunta, Felipe. No, pero pregunta.
Tengo una pregunta, o sea, nada que ver con el tema, pero es una pregunta. ¿Tú a quién crees que Piñera defienda a quién? Esa.
¿Piñera defienda a Allende?
No, sí. ¿A quién crees tú que Piñera defienda a quién?
¿A quién defiende Piñera?
No, él defiende su bolsillo, nada más. Pues,
totalmente.
No tiene otra intención en su vida. Y el día que se le caiga una chaucha y la pierda, se vuelve loco. Claro, es muy grave la cosa, la situación psicológica de Piñera es muy grave. Además tiene ese tic nervioso que es consecuencia de lo mismo. Porque él anda nerviosito siempre. ¿Sí? Nunca anda sereno, tranquilo, realmente nunca da una impresión de ser directo lo que dice, de ser veraz lo que dice. Al contrario, siempre a mí me dio la impresión, es una impresión personal, de ser un gran mentiroso, un extraordinario mentiroso. Y desgraciadamente parece que eso también explicaría los negocios en que está y explicaría, por ejemplo, por qué cuando va a China no invita al que debía invitar, en cambio invita a su hijo.
Pero don Mario, claro. Don Mario, yo creo que estar, yo creo que te respondo bien.
Sí.
Pero usted partió el programa diciendo que es lo que tenemos, sí, fue elegido democráticamente.
Hay que mantenerlo porque y sabemos.
Blume le parece bien como ministro.
Sí, me parece simpático, es un buen muchacho, pero no le conozco nada de fondo serio, así que me haga pensar, caramba, tenemos un estadista, tenemos sí. No me hace.
¿Quién
nada
para usted eso? Es la persona que debiera hoy día.
Sebastián Burr.
¿Quién?
Vuelvo a repetir, Sebastián Burr. A quien se lo he dicho varias veces, pero está enfermo y no puede.
Pero ¿y hay
alguna
pero otra
él
persona?
Debería ser. El otro es Condesa.
Ya, porque necesitamos, ¿sabes lo que necesitamos, don Mario? Necesitamos un interlocutor con la ciudadanía, porque la ciudadanía en este momento no tiene puesta la fe en nadie. Así las instituciones es. No existen y todo lo que se está pidiendo que son acciones concretas de cambios reales para que la gente las claro. sienta. Mientras no las sienta, no va a haber un cambio. Entonces, el porcentaje del 2% del pilar solidario, el auto para acá, y vamos con las piruetas, no va a solucionar el problema así de hoy. Entonces hay que priorizar y decir, primero, en el transporte público vamos a solucionar de esta manera, para la tercera edad no van claro. a pagar. Cosas concretas que no signifiquen seguir claro. aplazando la enfermedad que ya tenemos. Ya
están
tenemos.
Repitiendo el estilo Lagos.
Vamos a despedirnos,
Lagos,
Mario.
Lagos todo lo decía... Más adelante, sí. estamos estudiándolo, nombramos comisiones.
Bueno, y
Bachelet
esto
va
también.
A ser así. Y no pasaba
también.
Nada.
Bueno, agradezco mucho. Agradezco mucho el
yo quería
el programa.
Simplemente
sí, dígalo rápido, decir, Mario, tiene un minuto.
Muy rápido. El deficiente historial público de Alejandra Bravo, escúchenlo bien, subsecretaria acusada de cohecho, esta era la subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, que lo tomó el PRI. El PRI, como yo dije hace tiempo, fue comprado, fue robado por el señor Saldívar, que en paz descanse. Y esta señora era la amiga de él, la secretaria de él, y no sé qué más, para qué me voy a
bueno,
pronunciar.
Bueno, lo vamos a dejar para
eso.
El próximo programa. Y ya quedó claro, muchas gracias. Nos vamos a encontrar con Eli de Caso, estamos en Radio Agricultura. Y después terminado el programa, vienen los podcasts. Recuerden que el viernes, sábado y domingo, Mori, tengo el unipersonal. Y nos encontramos. Muchas gracias, don Mario. Gracias.
Gracias.
El rebaño quedó feliz. Fue la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo. Agricultura, opinión y entretención de verdad.